Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en Radio Nacional, en el aire nacional, con este programa que se llama Historias de nuestra historia. Estoy acompañado, muy bien acompañado, por Roberto Martínez, un querido compañero de aventuras en Canal 7, con Vida y Vuelta, Lo Pasado Pensado, El Espejo Retrovisor. Así que bueno, es un gusto estar con él. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme.
Por favor.
Por lo menos a escuchar y aprender.
Invitado permanente. Así que bueno, aquí nos van a encontrar los sábados a las 7 por el aire de Nacional. Hablando de historia, historia argentina, a veces algunas historias también de afuera, que tienen que ver con nuestra historia. A veces sí, a veces no. Vamos a darnos los gustos de hablar de lo que tengamos ganas. Intentaremos que coincida con las ganas de los oyentes, ¿no?
Está bueno eso,
Esa es la idea. Vamos a tener secciones fijas.
Sí.
Irán apareciendo otras, sugeridas por ustedes también. Va a haber una sección de libros, donde vamos a comentar, por un lado, los libros que recomendamos sobre los temas que vamos tratando, y por otro lado, las novedades bibliográficas de los libros que van apareciendo vinculados a la historia, ¿no? También vamos a tener una sección de calles, donde nos van a escribir a
historias@radionacional.gob.ar.
Perfecto.
Así bien. Dijo Martín.
Sí, sí, sí. Martín Piña, nuestro productor periodístico. Nuestro productor, en líneas generales.
Sí.
Y ahí nos van a escribir por las inquietudes que tengan en torno a la calle en la que viven. La gente quiere saber de qué se trata la calle. Si la calle es correcta o incorrecta. Si vive en un lugar que vale la pena, ¿no? O hay que empezar a tratar de cambiar esa calle. Por ejemplo, la pobre gente que vive en Ramón Falcón, ¿no es cierto? Que viene luchando hace rato por cambiar el nombre de esa calle, el nombre de un asesino como el coronel Falcón, ¿no? Que tiene coincidencias de la historia mediante, ahí funcionó el Olimpo, ¿no? En Falcón y Olivera, increíblemente. Nos escriben entonces a esta dirección de mail.
Sí, historias@radionacional.gob.ar.
Por un lado, para todas las inquietudes que tengan, sugerencias, retos, felicitaciones, lo que quieran, recomendaciones. Y por otro lado, para esto de las calles, para saber qué calle viven o la calle de algún conocido. Pueden ser calles de todo el país. Vamos a tratar de solucionar el problema de contarles en qué calle viven para que sepan exactamente dónde están parados, justamente, nunca mejor dicho.
Claro.
Y por otro lado también para participar en los sorteos, vamos a ir sorteando libros a lo largo de todo el año.
Bien.
Nos escriben, vamos a hacer una pregunta por el programa, la van a contestar y ahí entre los ganadores, los que contestaron correctamente, vamos a elegir al beneficiado o la beneficiada por un sorteo, ahí ya escribano mediante, digamos, vamos a
hacer
un sorteo.
Bien, vamos a ser más serios, entonces esa parte la hacemos vía escribano.
Esa parte la hacemos vía escribano.
Bien.
En la huella de la historia, abriendo camino al pensamiento. Historias de nuestra historia.
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema fundacional, podemos decir, ¿no? Literalmente, porque se trata de la primera fundación de Buenos Aires. Ocurría más o menos por estos días, del mes de febrero de 1536, cuando don Pedro de Mendoza va a llegar a estas playas, playas realmente muy importantes para España, a partir sobre todo de algunos hechos que fueron ocurriendo al comienzo de la conquista, ¿no? Esta conquista que está mal contada, estuvo durante tanto tiempo, y que afortunadamente, como bien dice Miguel León Portilla, hubo una visión de los vencidos que se fue conociendo a lo largo de los años y se fue divulgando para, de alguna manera, poner en verdad lo que estaba pasando, lo que había pasado en ese horror que fue la conquista, ¿no? Ese verdadero genocidio. Acá no tenemos problema en llamarlo de esa manera, y es interesante recalcar que se trató de un genocidio porque fueron 80 millones de muertos en 3 siglos. Y es interesante ver cómo la gente que critica el término genocidio es la misma que critica el término genocidio cuando se refiere a la dictadura, ¿no?
Sí.
Uno ve aparecer esos mismos nombres, Mariano Grondona, artículos en La Nación, de Cresto, de esta gente que niega que haya sido un genocidio y habla de no sacar de contexto lo que pasó en aquella época, ¿no? Que no hay que sacar de contexto. Por eso, generalmente intentamos poner testimonios de época, de gente que vivió en ese momento, Y el caso concreto de la conquista en general, ¿no? Tiene un cronista extraordinario como Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que es un hombre tan contemporáneo a la conquista que vino con Colón, ¿no? En su segundo viaje como encomendero, y es uno de los primeros registros de la barbarie de la conquista, contada por un contemporáneo, no por alguien que mira las cosas a la distancia, sino alguien que lo vivió en su momento y da cuenta de la destrucción de las Indias, como lo llama él, La brevísima relación, un libro extraordinario, que cuenta con lujo de detalles como fue aquella barbarie, ¿no es cierto?
Más allá de la letra sí, de las leyes.
Exactamente, porque había alguna gente bien intencionada, ¿no? Las leyes de Burgos, donde frente evidentemente al peligro de desaparición de la población, en un sentido, como bien lo señalan las casas, hay unas leyes protectoras de los indios, aparece una institución como la encomienda, ¿no? Esto de encomendar las almas de los indios a los cristianos, ¿eh? Entendiendo justamente por esas leyes de Burgos que de 1512 que los indios, como lo llamaban ellos a los habitantes originarios, eran menores de edad y por lo tanto no tenían una entidad jurídica, no tenían un viso de una ciudadanía ni de una pertenencia, ¿no? De un carácter jurídico específico como un adulto español, se los consideraba menores a los efectos jurídicos y por lo tanto había que encomendarlos a un español que se hiciera cargo de ellos, para lo cual, a cambio de eso, de darles instrucción religiosa, ellos tenían que pagar con trabajo esa instrucción, que por supuesto era una mentira grande como una casa, donde en realidad pasaban varias horas, gran parte del día, a veces 18 horas trabajando, recibían muy de vez en cuando algo de instrucción religiosa, y esto era una especie de esclavitud encubierta, ¿no? Donde se fijaba un salario, digamos, que muy pocas veces se cobraba. Digamos entonces que había una pretensión nominal de cierta protección jurídica, como decís vos, pero que no se cumplía jamás. Había una enorme corrupción en las Indias, que inclusive perjudicaba a los propios reyes que mandaban permanentemente visitadores. Es un cargo que existía en la conquista. El visitador venía de visita a inspeccionar qué estaba pasando acá. Los veedores, y en cada conquista había dos o tres veedores porque lo que estaba en juego era mucho dinero, minas de oro, de plata, recursos naturales, que obviamente los reyes desconfiaban. Ya al principio de la conquista hay una gran desconfianza. El propio Colón va a ser detenido y llevado encadenado a España, probando un poco su propia medicina, decimos, ¿no? Digamos, probó las cadenas y el viaje encadenado a atravesar el océano como hizo él con tanta gente.
O sea que la desconfianza empieza con Colón.
Sí, sí, claramente, ¿no? La desconfianza inmediatamente por parte de los reyes, que ya empieza antes del viaje, sin saber qué va a pasar con ese viaje, que era un viaje bastante misterioso en cuanto a los resultados, porque era la primera vez que se iba a intentar la ruta, esta ruta particular para llegar al oriente, la ruta del occidente para llegar al oriente, ¿no es cierto? Entonces, la capitulación de Santa Fe, que es el documento que da origen a la conquista, al llamado descubrimiento de América, hay una gran cantidad de elementos medio tramposos jurídicamente como para no darle tanto poder a Colón, e incluso después esto va a ser revisado y finalmente Colón va a sufrir una gran estafa, ¿no? No va a recibir lo que le habían prometido y termina litigando y pidiéndole a los reyes que se cumpla esto. Pero más allá de Colón y de la etapa dominicana, digamos, de la española, el primer asiento de la conquista, que es la actual República Dominicana y Haití, que no estaban divididas entonces, por supuesto, ¿no? La conquista es francamente exitosa, teniendo en cuenta las dos grandes conquistas de México y Perú, ¿no? Donde realmente se consigue riquezas increíbles y que va a cambiar, obviamente, el carácter de España, ¿no? De convertirlo en un imperio rico, un imperio que va a ser expansivo con Carlos V, ¿no? Un imperio universal de Carlos V y Felipe II.
No se ponía el sol ahí.
Exactamente, ¿no? El imperio donde no se ponía el sol, ¿no es cierto? Como se decía, porque pensemos que había posesiones en Filipinas, en Asia, evidentemente, en América, en Europa. Y gran parte de este capital va a ser malversado, ¿no? Porque fíjense que gran parte del dinero que va a entrar vía conquista, España lo va a gastar en guerras de religión, ¿no? En la famosa contrarreforma, esta idea de luchar contra los herejes luteranos. Estamos en plena época de la Reforma, Renacimiento, un periodo muy particular de la historia, y España va a tomar a su cargo de alguna forma la lucha contra la Reforma, invirtiendo en eso muchísima, gran parte del tesoro americano se va a ir ahí en las guerras de religión, ¿no?
Se va a terminar en otras manos.
Va a terminar en otras manos, que como bien dice Galeano, España tenía la vaca, otros se tomaban la leche. Y esto tenía que ver también con la incapacidad productiva de España, ¿no? España no producía prácticamente nada. Y le va a traer serios problemas a España, el tesoro americano, ¿no? Esto que parecía solamente beneficio. El primer problema es que, evidentemente, España, como decimos, no producía nada y todo lo tenía que importar. Y lo poco que había en cuanto a producto en España se encarece terriblemente porque hay sobreabundancia de oro, pero carencia de productos, ¿no? Y como según la ley de la oferta y la demanda, evidentemente esto hacía que todo fuera carísimo. La llamada revolución de los precios, y también estudiada por un historiador como Hamilton, provoca desastres económicos en España y una permanente necesidad de nuevas conquistas y la idea de por lo menos garantizar lo que estaba, ¿no? Tengamos en cuenta que la conquista del Perú, 1535, consolidada 1535 de alguna manera, le trae al emperador Carlos V un gran problema. ¿Cómo preservar esa región teniendo un puerto en el Pacífico, ¿no? Un puerto de salida en el Pacífico y teniendo, dando vueltas permanentemente en el Pacífico, en el Caribe, a los piratas, que lejos de ser personajes marginales, eran personajes funcionales al imperio isabelino, ¿no? Al imperio inglés, nombrados ser caballeros de la corona, y que saqueaban permanentemente las flotas españolas. Entonces el tema era cómo manejarnos en el Atlántico, ¿no? Cómo preservar el Atlántico como el intento de un puerto de salida por el Atlántico y a la vez frenar a los portugueses que estaban avanzando decididamente sobre lo que hoy es nuestra región del Río de la Plata, ¿no?
Y la vieja idea de salir de España y volver por el otro lado, ¿no?
Exactamente,
de circundar el mundo.
Claro, y la idea de esta de que era mucho más efectivo, evidentemente, un traslado directo de Atlántico a Atlántico, ¿no? Es decir, del Río de la Plata, que ya había sido descubierto, como dicen ellos, ¿no? El término descubierto que permanentemente se utiliza, por Solís, en aquella dramática expedición de la que solo se salva Francisco del Puerto, ¿no?
Ese Borges donde ayunó Juan Díaz y los indios comieron.
Exactamente, ¿no? Aquella 1516, exactamente. La idea esta de si realmente se lo comieron o no a Solís es una idea que está en debate. En cuanto a la antropofagia de los charrugas, hay literatura a favor, literatura en contra. A Sara, que fue un extraordinario naturalista, ¿no? que recorrió mucho esta zona, él dice que él pensaba que no, porque decía que los pueblos no abandonan sus costumbres y que cuando él conoció a los charrugas ya no practicaban la antropofagia y que difícilmente se la hubieran practicado, la hubieran dejado de practicar, o sea que él cree que no. Y hay varios antropólogos que dicen que no, pero bueno, la literatura, la mitología sí habla de este primer intercambio cultural gastronómico del que formó parte Solís tratando de poner pie en tierra, digamos, en la banda oriental. Territorio claramente rebelde, teniendo en cuenta que recién van a poder establecerse los españoles en el siglo XVII, en lo que es hoy Soriano, digamos, ¿no? Por la bravura de los charrúas, justamente, la famosa garra charrúa que también demostró Obdulio Varela en la final del 50 en el Maracaná.
Mira, pero dijiste que había otro problema. Dijiste que Portugal era un problema también.
Sí, Portugal era un grave problema y al punto tal que ya el almirante Martín Alfonso de Sousa había llegado al Río de la Plata, el descubierto por Solís, donde hay una cuestión interesante de semántica, porque fíjate que los españoles nombran Río de Solís al Río de la Plata como diciendo es uno de los nuestros y no genéricamente Río de la Plata como después se lo va a denominar. Justamente para evitar esta cuestión de la discusión. No hay discusión porque el Río de la Plata, o lo que hoy es el Río de la Plata, era el Río de Solís, el descubierto por uno de nuestros pilotos, el piloto mayor Solís. Y Alfonso de Sousa, en 1532, escribe sobre, en el diario de viaje, sobre lo que es hoy la zona de Buenos Aires y Montevideo, las dos orillas. Dice:
es la más hermosa tierra que los hombres hayan visto y la más apacible que pueda ser. Yo traía conmigo alemanes e italianos y hombres que habían estado en la India y franceses. Todos estaban espantados de la belleza de la tierra.
Espantados de la belleza de la tierra, ¿no?
Y andábamos todos pasmados que no nos acordábamos de volver.
No había talleres literarios.
No, mirá, por acá sí hay una poesía, ¿no? No nos acordábamos de volver. Claro.
No se puede decir ni escribir las cosas terribles, las bondades de él y de la tierra. ¿Mm?
Bueno, esto es muy bonito para los portugueses, pero muy preocupante para el emperador, que decide enviar una expedición importante a Río de la Plata para realmente reclamarla para sí, ¿no? Como se decía, con el derecho de conquista. Y elige no cualquiera, sino a una persona de su extrema confianza. Es el primer noble que va a encabezar una expedición. Y va a ser la expedición más importante de toda la conquista.
Historias de nuestra historia. Historias. Con Felipe Piña.
Don Pedro de Mendoza era un gentilhombre, como se decía, un hombre que era pariente del arzobispo de Toledo, bueno, de una familia de alcurnia, de la aristocracia. Claro, exactamente. Claro. Y él había participado en el saqueo de Roma, que tenía que ver con un reclamo de los mercenarios que luchaban a favor del Papa en esta guerra que veníamos mencionando, las guerras de religión. Y el Papa había olvidado el pago de 300.000 ducados a los soldados españoles, que deciden cobrárselo saqueando Roma, ¿no? El Papa Clemente VII va a soportar el saqueo de Roma, un saqueo violentísimo donde se roban obras de arte, algunos dicen, habla de saqueo sacrílego. Y en ese saqueo, don Pedro de Mendoza, que participa activamente, algunos dicen que en ese saqueo contrae la sífilis. En ese descontrol que incluía todo lo que se están imaginando los oyentes.
No solamente obras de arte.
No solamente obras de arte, depende cómo se lo mire, obviamente. Y ahí es donde parece ser que don Pedro de Mendoza contrae la sífilis, que según las últimas investigaciones no es originaria de América, sino al revés. Sino que la trajeron los europeos a América, ¿no? Porque esto fue un sallo que se le cargó a los americanos, sí. Inclusive contando la historia del cacique Sifilo y toda una leyenda que hacía recaer sobre los americanos la responsabilidad de la sífilis. En realidad fue al revés, la trajeron ellos, y uno de los portadores de sífilis importantes que va a venir a nuestras tierras va a ser justamente don Pedro de Mendoza. Que firma una capitulación en 1534 con el emperador Carlos V, donde el emperador lo llama mi criado y gentilhombre de mi casa, que os ofrecéis para ir a conquistar y poblar las tierras y provincias que hay en el río de Solís, que algunos llaman del Plata. Acá aparece esto de lo que hablábamos. En ella también, como era usual, se legalizaba el secuestro, ¿no? La idea del secuestro como elemento, una cosa que figuraba en las partidas españolas como el rescate. Que se había usado mucho en la reconquista esto, ¿no? Si en vuestra conquista o gobernación se cautivara o pretiere algún cacique o señor, que de todos los tesoros, oro y plata, piedras y perlas que se hubieran de él por vía de rescate, se nos dé la sexta parte de ello y lo demás se reparta entre los conquistadores. Estaba muy fresco el caso Moctezuma y el caso Atahualpa particularmente, donde, como se sabe, fueron secuestrados estos emperadores de los dos grandes imperios americanos, el Azteca y el Inca, y se pagó un rescate en el caso de Atahualpa de dos piezas llenas de plata y de oro, hasta donde alcanzaba la mano del Inca, pero por supuesto esto no fue respetado, no se respetaron ni siquiera el código mafioso de que se paga el rescate y la víctima se le conserva la vida, sino que Atahualpa fue asesinado cobardemente, ¿no?
Desde el inicio hasta el presente. Historias de nuestra historia.
Bueno, esta capitulación hablaba además de que se iba a ser acompañado por banqueros y financistas alemanes que tenían mucho que ver con la economía de Carlos, que eran la gente que administraba los dineros, que eran los Wessler y los Neisser, banqueros muy importantes, flamencos y alemanes. Sí. Que evidentemente el emperador manda porque tiene idea de que se va a encontrar un tesoro parecido al que se encontró en el Imperio Incaico, ¿no? La idea del Rey Blanco de que estas tierras eran absolutamente ricas y que había una ciudad con paredes de plata seguía vigente, y por eso tantos cuidados y tantas precauciones que va a tomar el emperador Carlos V, ¿no?
Hay más tesoros y hay más banqueros.
Claro, bueno, sí. Estos eran prestamistas de Carlos, ¿no? Los Wessler, toda esta gente. Recordemos que lo ayudaron, por ejemplo, a la hora de coronarse emperador. Mm. Había que comprar príncipes en la votación del resto del imperio, ¿no? El imperio que tenía que ver con los Habsburgo. Y estos banqueros generalmente financiaban lo que se llamaba la simonía, que era la compra de sitiales eclesiásticos, ¿no? Desde obispados al papado. Sí. Un caso muy importante y muy decisivo en la historia fue el de Alejandro VI Borgia, que llega al papado. Era Alejandro Borja, un español. Claro. Llega al papado vía financiamiento de Fernando el Católico, que ya tenía vinculaciones con estos banqueros que permiten comprar a los cardenales napolitanos y de Italia que votaban en la famosa fumata blanca, y ahí salió electo este papa, que evidentemente va a quedar en deuda con los reyes católicos y le va a pagar con América, digamos, con la donación, nada más y nada menos que esto, ¿no?
Después llamaron sponsor, ¿no?
Después llamaron el sponsoreo, digamos. Bueno, el viaje comienza el 24 de agosto de 1535, muy demorado porque Pedro de Mendoza iba empeorando en su salud. La presión del emperador es muy fuerte y a pesar de su gravísimo estado de salud, el negocio le parece muy tentador. Y además también hay un elemento que tiene que ver con su enfermedad. Le habían dicho que aquí podía encontrar un remedio a la sífilis en estas tierras. Así que había como un doble estímulo para don Pedro. Uno era la riqueza económica y otro era la cuestión de la posible cura de la sífilis.
Y el estímulo en la gente, pues los tesoros de Pizarro habían sido exhibidos hace poquito.
Claro, o sea, la locura de Carlos y de toda la corte venía justamente a partir del descubrimiento de estos tesoros espectaculares, nada más y nada menos que el saqueo del rescate de Atahualpa, ¿no? Que llegó a España fundido en lingotes, es decir, toda esa maravillosa orfebrería, ¿no? Las piezas religiosas llegan a España convertidas en ligotes. Bueno, vamos a dejar acá para pasar una de nuestras secciones, dejándolo a don Pedro embarcado el 24 de agosto de 1535 en Sanlúcar de Barrameda, uno de los puertos preferidos para la conquista.
Averigua dónde estás parado. Entérate de la historia de la calle en que vivís. Aquí, en Historias de Nuestra Historia.
Esta sección tiene que ver con las calles de nuestro país, el origen de su nombre. Como es nuestro primer programa, no tenemos mail de los oyentes, vamos a hablar de la calle Maipú, que es la de nuestra radio, Radio Nacional, Maipú 555, que tiene que ver con ese gran combate librado por argentinos y chilenos muy cerca de Santiago, ahí en Maipú, el 5 de abril de 1818. Una batalla que consolida claramente la independencia de Chile después del glorioso cruce de los Andes. Recordemos la primera batalla a los pocos días del cruce Chacabuco, y la que va a consolidar después de un año de guerra muy fuerte. Esto no es fácil, hay una batalla naval muy fuerte en el sur de Chile, una fuerte resistencia de Marco del Pont y los gobernantes españoles de Chile, hasta que finalmente se consolida con este triunfo de Maipú, un triunfo muy importante que va a estimular mucho al resto de los resistentes en América, como es el caso de Bolívar, que se pone muy contento por este triunfo y que estimula entonces el lanzamiento de la ofensiva del norte también, ¿no? Es, digamos, esta combinación que tenía que ver con la guerra de independencia en el norte y en el sur del continente,
¿no? Y el abrazo, ¿no?
El abrazo. Con O'Higgins, claro. El libertador de Chile. Bueno, un notable combate donde también se ve la estrategia de San Martín y la recuperación de aquel ejército que había sido duramente golpeado en Cancha Rayada, ¿no?
Claro, además, bueno, el solo hecho de haber cruzado los Andes parece que lo inscribía dentro de los grandes generales de la historia.
Absolutamente, ¿no? Y es interesante cómo ese ejército se puede recuperar porque San Martín ejercía un liderazgo no vertical, sino horizontal, ¿no? Sus generales sabían lo que tenían que hacer aún cuando él no estuviera. Y la Cera supo lo que tuvo que hacer en Cancha Rayada y se pudo reconstruir bastante rápidamente aquel ejército que fue duramente diezmado, ¿no? Por aquel combate, que fue el único que perdió San Martín en toda su vida.
La historia no es de quien la escribe. Es de su pueblo. Historias de Nuestra Historia.